Hola amigos, soy Fernando Claro y les doy la bienvenida a este nuevo podcast, Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia de las ideas. Será una conversación entre nosotros, miembros del equipo de la Fundación para el Progreso, todos de diferentes profesiones y edades. A veces también tendremos invitados. Vamos a conversar sin mayores pretensiones, ya que esto es para que todos nos introduzcamos en diferentes autores o grandes obras. Así que todos invitados a leer y comentar junto a nosotros semana a semana. Leeremos diferentes libros y a veces los complementaremos con artículos que tengan relación con el autor que estemos leyendo o el tema que estemos tratando. Los dejo entonces a todos invitados. Bueno amigos, y vamos a saludar uno a uno a quienes están acompañándonos en esta primera sesión del ciclo, pero partimos saludando a Juan. Hola Juan.
Hola Fernando, hola equipo.
Hola Álvaro.
Hola equipo, ¿cómo están?
Hola Sacha. Hola Bárbara.
Hola Fernando, hola a todos.
Hola Pato, Diego, Laguna.
Hola a todos, ¿qué tal?
Hola Jorge.
Hola equipo, ¿cómo están?
Y Pablo, hola Pablo.
Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
Ya, y el último, José Luis, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Hola, hola, hola. Ya estamos, equipo completo. Bueno, estamos en la primera sesión de nuestro ciclo de lectura del Fundamento de la Libertad de Hayek, en el cual leímos el primer capítulo y además el texto ¿Por qué no soy conservador? Vamos a partir analizando el capítulo número 1.
Yo quisiera partir más que nada como dándole como el marco al libro, porque es importante destacar como cuál es el objetivo de Hayek con este libro, porque en el fondo, como en la introducción del texto de todo el libro, Hayek dice como que él trata de cierta forma de reunir todos los pedacitos de la tradición liberal y tratar de como generar un texto que los trate de como de amalgamar. En el fondo lo que parte del texto de este libro es como tratar de resumir o de rescatar toda la tradición liberal que viene de Mill y antes de Mill y tratar de ponerlo de una forma coherente en un solo libro. Ese es como su gran, es una cosa bien ambiciosa, pero es como ese, el objetivo, ese es como el objetivo de él en el libro.
Lo que yo entendí de eso es que él hace eso porque él califica como consecuencia de que la idea de la libertad en el siglo XIX había estado muy como intuitivamente aceptada. Y dado que estaba aceptada la opinión pública, dejó de trabajar sobre ella. Y eso habría traído en que como no se estaba educando a las nuevas generaciones y a los nuevos intelectuales en la idea de la libertad, había habido como un secano así de producción de libros que tratasen la libertad como de manera medianamente sistemática. Y entonces él decidió como emprender. Y entre eso hay miles de reflexiones muy buenas, como esa de que si tú constantemente no enseñas a las nuevas generaciones de la idea de orden social, independientemente de las que quieras, simplemente se pierden, se olvidan y es muy difícil inculcarla.
Claro, eso es una conversación.
Eso lo encontré, claro, lo encontré muy, muy, muy bueno, muy iluminador.
Sí, y el capítulo parte, en el fondo, como que la primera parte del libro, la primera frase que dice en el capítulo dice que como lo que le interesa en este libro es tratar de ver la condición del hombre bajo un sistema de coerción que sea el mínimo posible. Ese es como el gran objetivo del libro. Entonces, para eso, antes de definir coacción, él dice que tenemos que partir definiendo libertad. Y ahí entonces es el primer capítulo trata de definir lo que él entiende, lo que es la libertad para Hayek.
De hecho, esa es la precisión que podría hacerle él a Berlín, porque Berlín dice ausencia de coacción, él dice la coacción mínima que puede existir.
Claro. Antes dice cita bien buena la introducción y el prefacio. Bueno, lo que dije, él le llama ciclo de lugares comunes, que lo encontré muy choro, y dice también algo así como, eso también es causa de que la élite y los tomadores de decisión se relajan y dejan todas las decisiones políticas las dejan los expertos. Y dice eso es muy dañino para la sociedad. Lo encontré muy bueno.
Eso también lo denuncia, de como que estoy haciendo dialogar a Berlín con Hayek constantemente, pero en Dos conceptos de libertad también se denuncia eso, y de hecho, aquello sería de suponer que vamos a evadir el conflicto irremediable de la sociedad, que tenemos diferentes visiones, concepciones de mundo y visiones, y la vamos a dejar en una tecnocracia a cargo de los expertos, y eso lo único que puede hacer es que la libertad termine supliendo respecto de ello, porque podemos, con esa misma tecnocracia, avanzar en una posición completamente distinta a lo que sería privilegiar la libertad.
Ojo, lo que plantea Berlín al final es una crítica, porque la crítica a la tecnocracia, ojo, de Hayek y la de Berlín, de alguna forma también se ligan con la crítica que se hace a la pretensión, al final, desde una perspectiva marxista y sobre todo planteada por Engels, de pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas. Así donde es. Finalmente tú no necesitas del plano político y de la deliberación y la discusión política, porque simplemente la sociedad se trata de administrar recursos de manera técnica. Y esa es la perspectiva que de alguna forma tiene Marx cuando él asume que la desaparición del Estado va a dar paso a esta administración de las cosas, donde obviamente no va a haber conflicto. Y esa es una crítica y advertencia que hace Berlín y Hayek, porque en el fondo la tecnocracia o la pretensión de un gobierno tecnocrático también está ligado con las pretensiones, por ejemplo, socialistas a inicio del siglo XX.
Pero Mouffe también dice una cuestión similar en Por un populismo de izquierda. Dice que al final ese conflicto irremediable social es algo que no podemos eludir, y de hecho le imputa a algunos liberales el haber omitido ese tipo de conceptos. Pero Berlín y Hayek en eso son sumamente claros, de que no podemos hacer vista gorda respecto de que la sociedad abierta y libre, con la diversidad que tiene, van a existir siempre irremediables conflictos con respecto a cómo organizarla, cómo ordenarla, hacia dónde privilegiar un sentido u otro.
Pero lo importante del capítulo, más que nada, es enfocarse como el tema de la libertad, en el fondo.
Sí, bueno, eso es el capítulo uno. Ahí parte, en el fondo, lo que yo vi como así en gran medida, vi creo que dos cosas. Él hace un ejercicio que es definir cómo guardar la palabra libertad. Porque él, ahí hace miles de alusiones a los diferentes como definiciones de libertad y qué significa en cada definición y en cada tradición. Pero él lo hace de una manera muy sincera para decir, en este libro voy a definir que la libertad es esto porque tenemos que definirlo de alguna manera porque si no es muy confuso, ¿ya? Y eso es muy diferente a cómo le achacan muchas veces que él definiría la libertad de una manera muy radical y muy como ciegas, ¿ya? Sin embargo, después dice que es mejor usarla así, y esa es la segunda parte, y él da miles de razones intuitivas y también lógicas de por qué es mejor usarla así efectivamente, y por qué también intuitivamente la palabra libertad significa más la parte negativa en el fondo que la positiva.
Lo que encontré notable es que ya en la página 3 dice que como el objetivo de la política de la libertad no es eliminar la coacción completamente, sino en minimizarla y hacerla estable y predecible. Y lo cuento es súper interesante porque, como dijo José Luis, en el fondo no es dogmática la posición de Hayek en función de la libertad. Dar un amplio rango de posibilidades de coacción en medida que se sujeten a un sistema estable de regla y que sean predecibles. Recordémonos que el gran objetivo de Hayek es generar un sistema de coordinación en la sociedad. Entonces, un sistema de reglas que implican coacción para Hayek son útiles, porque permiten generar puentes mentales para que nos coordinemos y hayan como expectativas de ambos lados para que se respeten esas reglas.
De hecho, fíjate, en una de las partes de este capítulo dice algo que a mí me llama la atención y que siempre se tiende a olvidar, que él dice, nosotros queremos esas libertades por razones diferentes, porque él dice que, de alguna manera, no hay que confundir la idea de libertad con otros elementos, y su presencia o ausencia tienen diferentes efectos en la vida de las personas. Cuando se trata de elegir entre ellas, no cabe hacerlo preguntando si en conjunto la libertad se incrementará, sino decidiendo cuál de dichos diferentes estados valoramos más. Y lo que ahí está diciendo Hayek en el fondo es que obviamente él no plantea la idea de una libertad libre y absolutamente, absolutamente libre de coacción, porque eso entiende que es una imposibilidad, pero además establece que hay dimensiones en la vida social donde eventualmente el establecimiento de reglas que podrían leerse como restricciones a la libertad son admisibles.
Claro, eso hace pensar que la libertad no es un absoluto, que es un valor que el cual permite ponderar.
Y que incluso podemos evaluar, ok, aquí estamos generando una mayor restricción de libertad, pero eso no significa que
la libertad como sentido general y único se restrinja. Y eso claro, me parece que es relevante.
¿Es posible eliminar la coacción? Porque la única forma de hacerlo sería a través de la misma coacción. Entonces es como una especie de círculo vicioso.
Lo que pasa es que ahí lo que dice es que finalmente para tú resguardar a los individuos de la coacción, en este caso los particulares, necesitas una entidad que ejerza la coacción, que es el Estado. En el fondo ahí Hayek lo que hace es reconocer que el Estado tiene que tener el monopolio de la coacción para evitar la coacción y la arbitrariedad de terceros con respecto a otros.
Obvio, esa es la clásica paradoja de la libertad para obtener libertad. O sea, coaccionar, eliminar libertad para obtener la real libertad. Después, a mí me llama la atención que Hayek sea siempre acusado de dice que él solo se fija o se limita a analizar la libertad como ausencia de coacción, sino simplemente lee este capítulo. Hayek problematiza demasiado el problema. Él habla incluso hasta de las libertades, no sé, le llama como mística, algo así, en el cual dice de los griegos, no sé, un expreso de sus pasiones. Él dice claramente que existe una libertad que es, en el fondo, mermada cuando uno es ignorante, cuando uno sufre mucho, no tengo idea de... No nombra a Freud, pero también el inconsciente, que usted es así. Entonces, es ridículo plantear a Hayek como que ni siquiera se fija en esas cosas. Basta leer este capítulo para ver cómo él analiza todo eso. Bueno, y después dice libertad como poder, que es la más clásica clasificación de libertad que se analiza actualmente.
En el fondo lo que hace Hayek es abordar distintos conceptos de libertad y a partir de lo que él trata de definir como libertad los problematiza. Por ejemplo, cuando habla de la libertad interior, en el fondo él dice, mira, en realidad la idea de libertad interior, más que relacionarse con la coacción ajena, tiene relación con el tema de estar influido por emociones temporales, es decir, como las bajas pasiones.
Pasiones.
De hecho, dice algo muy importante, él dice, el que una persona sea o no capaz de escoger inteligentemente entre distintas alternativas o de adherirse a la resolución adoptada, es un problema distinto del de si otra gente le impondrá su voluntad. Es decir, él dice, no es un problema de libertad, pero sin embargo él dice que eso es igual un tema importante a considerar.
Obvio, él va despejando ciertas cuestiones.
Claro.
En el fondo lo que hace es definir la libertad individual, la libertad metafísica que dijo Fernando, que también la distingue de la libertad política.
Se confunde con la libertad civil y política, que en latín y griego tendrían la misma raíz.
La misma raíz, claro.
Lo interesante entonces en el fondo es lo que busca él es tratar de decir en el fondo que hay dos tipos de coerción. Una que no queremos, que es la coerción arbitraria de hombre a hombre, la dominación de un hombre a hombre, y el otro es la coacción estable de un conjunto de reglas que son salvaguardadas a través del Estado. Ese concepto de coacción es el que nos permite mantener un sistema de coordinación y bla, bla, bla. En ese sentido, Hayek es utilitarista en ese sentido porque está dispuesto a aceptar un cierto rango de coacción en medida que ayuden a generar este orden de coordinación espontáneo que él siempre trabaja.
Claro, es instrumental ahí. Ahí como que es más cercano a Hobbes que a Kant, diría yo.
Y a mí me quedó quiero agarrarme un poco del punto que tomó Jorge, que dijo esto de las elecciones, que tú que no eres libre, o sea, la libertad no se mide por cuánta capacidad tienes tú de elegir. ¿Qué opinan un poco de esto que se promueve? O sea, cuando se habla de la libertad de enseñanza, pero se critica esa idea de que los más ricos tienen la libertad de elegir, pero los más pobres no la tienen. Como que yo siento que en este capítulo...
Esa es la libertad como poder.
Claro, entonces en este capítulo yo creo que deja súper claro de que la libertad no se trata de cuántos recursos tienes en el bolsillo para poder elegir, sino que se trata de la libertad que tienes como para crear tus propias vías de intereses personales, ¿no?
Sí, claro. Pero ahí yo tengo el punto de crítica con Hayek, en ese punto, porque yo entiendo que él trata de establecer un criterio o una noción o un concepto de libertad que esté liberado de ciertas nociones que lo ensucian, y por eso él recurre finalmente al concepto de libertad más clásico contrastado con esclavitud. Pero el problema...
Y lo argumenta.
Sí, pero yo creo que el problema que ocurre cuando él visualiza este concepto mínimo y se mal utiliza, como lo describe Pato hoy día, en la idea de, oye, mira, en realidad los pobres igual son libres, el problema es que se obvia un elemento que Hayek menciona, y que lo menciona cuando él dice que, de alguna manera, el elemento de la elección no define la libertad, pero es un elemento que está en juego. Y ahí entra, por ejemplo, el marco institucional. O sea, nadie puede decir que un sujeto que vive en un barrio dominado por narcos, donde efectivamente no puede hacer muchas acciones porque el narco define su marco de acción, es un sujeto más libre o igualmente libre que alguien que vive en un barrio donde no dominan los narcos. Y ahí conceptualmente hay un problema, porque en el fondo...
Sí, pero él no dice que eso no importa. Él lo que
no, yo no digo que no importa. Yo digo no, que
pero eso lo usan. Claro, eso lo usan.
Se distorsiona, porque en el fondo, al centrarse solo en el concepto mínimo, se termina diciendo, mira, en realidad la gente que vive en el barrio manejado por los narcos igual es libre, porque igual el Estado no lo está coaccionando. Pero claro, claro. Si yo me ciño a lo que plantea Hayek, ahí hay un problema, porque en el fondo hay una coacción que no ejerce la autoridad, pero que ejerce un tercero, impidiendo que la gente tome decisiones de manera absolutamente libre.
Pero incluso si uno piensa que ni siquiera está en un barrio narcotraficante, o también lo coaccionan. Incluso cuando Hayek hace este ejercicio para definir la libertad, vuelvo al punto, él lo dice para después usar el término sin confusiones durante su proyecto intelectual. ¿Ya? Así lo entendí yo. Y no dice que no importe que haya gente que no pueda comer o no pueda pagar un colegio de buena calidad. De hecho, si tú leí la obra posterior, Derecho, Legislación y Libertad, ¿cómo se llama ese libro? ¿Se me olvida? Ese libro, si tú leí ese libro, él dice claramente que hay que dar estos servicios de manera estatal, servicios educacionales, para que sean buenos, porque hay gente que no alcanza, no tiene la plata para acceder a esas cosas.
Pero es que ese es un problema de medios, pero no es un problema de libertad. Eso es lo que él despeja.
Pero eso voy. Cuando alguien critica esta concepción que Hayek está defendiendo para hacer un trabajo intelectual, él no está diciendo que el Estado no tenga que dar seguridad, que de hecho lo dice aquí mismo, o educación, que lo dice en sus otras obras. O sea, eso es nada más que un ejercicio intelectual para definir un término y para que no haya confusiones. Porque cuando un término es tan confuso, como él demuestra que es confuso, termina...
Pero está cualquier cosa. Sí, pues de hecho, es que por eso digo, él en el fondo hace un ejercicio de en el fondo de delimitación del concepto de libertad, pero yo creo que muchos de los que citan a Hayek se centran en eso, obviando cómo él conforma ese concepto y cómo aborda los elementos relacionados. Porque él dice, por ejemplo, el que una persona sea libre no depende del alcance de la elección, obviamente. O sea, yo puedo, oye, elijo estos zapatos o estos otros zapatos, y eso no define si soy más o menos libre. Pero dice, depende de la posibilidad de ordenar sus vías de acción de acuerdo con sus intenciones presentes, o de si alguien más tiene el poder de este punto clave. Las condiciones hasta hacerla actuar según la voluntad del que ordena, más bien que de acuerdo con la voluntad ajena. Y ahí entra un punto clave. En el fondo, el marco institucional, el marco jurídico, el marco normativo donde un sujeto está situado, es tan importante como el estar libre de la coacción de la autoridad. ¿Por qué? Claro. Porque hay un marco que genera o incentiva que un tercero defina cómo yo tomo mis opciones, me está restringiendo mi libertad de alguna manera basándome en lo que plantea Hayek. Y yo creo que lo que ocurre muchas veces es que los lectores de Hayek reducen a Hayek a la idea de la libertad como coacción sin razonar con respecto a cómo ese elemento se ejerce en un contexto institucional determinado. Yo perfectamente podría decir, mira, en base a Hayek, los negros en el apartheid eran libres, porque el gobierno no los perseguía, el gobierno no los encarcelaba, eran sumamente libres. Claro, pero en términos distintos, ese marco institucional no era libre.
Claro, y por lo tanto, Hayek respeta la parte sudafricana. Una locura.
Claro, esa sería la lectura errada, pero en el fondo yo creo que acá Hayek lo que hace es una definición conceptual, pero de alguna manera indirectamente él plantea que no hay que obviar otros elementos que se relacionan finalmente con el ejercicio de la libertad en términos estrictos.
Claro, sí, es lo que está haciendo una depuración de un concepto más que nada, pero hay otros temas que están relacionados y que están intrínsecos al concepto, si eso lo dice, pero yo creo que hay una lectura más que nada de mala fe del propio Hayek.
¿Se lee mala fe o no se lee? ¿No?
O parcializado.
No se lee.
Yo creo que en muchos casos Hayek es utilizado para ciertos discursos donde la idea de libertad es como promovida, pero en el fondo no se analiza las implicancias que eso podría tener.
el punto interesante de la definición, que una de las ventajas de la definición de libertad de Hayek en comparación con la libertad de poder o de acceder a cosas, es que la otra cara de la definición tiene un nivel de ambigüedad tal, claro, dice Hayek, que te permite utilizarlo como subterfugio para erodar todas las libertades de los individuos. Porque dice, podemos decir, los individuos son libres de tener todos te dan tener el trabajo, entonces voy a obligar a todos a contratar a toda la gente. Entonces ahí como que la otra cara de la definición conceptual abre muchas más puertas a destruir la libertad individual que la concepción de Hayek. Por eso la concepción de Hayek en ese sentido es tan buena, porque nos permite como acotar la letra chica para como manipular la concepción de libertad.
Dice, el concepto de libertad tiene una carga emocional tan atractiva en el fondo, y dado que es tan confusa, se utiliza entonces como idea atractiva, como una, en el fondo un faro al que todos quieren dirigir, y como un faro que está para cualquier lado, dice, se han cometido las más grandes felonías contra la libertad.
En el mismo nombre de libertad, atrocidades que la terminan cercenando.
Entonces, eso es lo interesante de la definición de Hayek, que bajo ese aspecto como el mal uso del término permite menos mal uso que otras concepciones.
Sí, dice incluso que entre esos términos, por más que se usen y tengan sentido en sus diferencias y en sus similitudes, dice una frase, no por más parecido que sean o intercambiados que se utilicen, no por eso tienen que tener algo en común.
Trata de decir que las otras cosas no son libertad. Claro. Lo interesante, eso es lo que dijo Jorge al principio, cuando citó una de las partes del texto. Lo interesante de eso es que Hayek dice, no son la misma cosa, pero no significa que podamos tengamos que elegir. Hay veces que hay que elegir. Claro. Ahí dice que hay un trade-off en el fondo, que hay que dar un poco de libertad para obtener otras cosas, que no son libertad, pero son deseables. Y ese es el punto que decía José Luis, que se parece Hayek se parece a Berlín, porque dice que la libertad no es un bien que antecede a absoluto, claro. Es un bien que tenemos que elegirlo a veces y a veces tenemos que cederlo.
De hecho, ahí hay un punto interesante en el punto 5, cuando él habla de los conceptos inmensurables, y él dice lo primero que dice es la confusión de la libertad como poder con la libertad en su significado original conduce inevitablemente a la identificación de libertad con riqueza. Y yo creo que en muchos casos, en el discurso hoy día actual, se tiende a asociar la protección con la protección de la libertad, y son cuestiones que Hayek al final considera muy distintas. Entonces, ahí también hay un problema, porque finalmente Hayek también da a entender, por lo menos esto es lo que yo entendí, que la no posesión de propiedad no significa que tú no seas libre, y es lo que de alguna manera él da a entender en el texto. Pero hoy día, sin embargo, en el discurso público en general se asocia que cualquier restricción al ejercicio de la riqueza, claro, es un atentado a la libertad, y en realidad Hayek no dice o considera que eso no es así.
Está claro que él dice que no es así, pero él no dice que sea poco importante. Si eso es que la riqueza sea poco importante.
Pero el punto es que él dice que la riqueza no tiene nada que ver con la libertad. Sí. Es el punto más clave.
Así es. Hay un punto en el libro en donde habla sobre que la libertad presupone que la persona tenga cierta privacidad donde otros no puedan interferir. Si en ese caso yo tengo cierta riqueza como parte de mi propiedad, ¿por qué tú decís que no tiene nada que ver con la libertad en ese sentido? De que
no, porque
la
riqueza... Hayek, no, eso es lo que dice Hayek, en el fondo que riqueza y libertad no tienen relación, yo concuerdo con eso, sin embargo creo que eso también genera algunas contradicciones en lo que plantea Hayek, como por ejemplo el tema del ámbito de la privacidad, y es lo que de alguna forma también me genera la crítica cuando él dice, mira, en realidad el noble que está sometido a la arbitrariedad del monarca es menos libre que el indigente que está bajo el puente. Y en términos estrictos, si yo me ciño a que en realidad la propiedad no otorga ningún elemento a la libertad, uno podría decir que sí, pero en general lo que se asocia es que el derecho a propiedad te permite tener en el fondo esa privacidad que te resguarda de la coacción de un tercero. Entonces ahí yo creo que hay un punto, no sé, claro, si es contradictorio en Hayek o algo que no resuelve.
¿Pero en qué sentido sería contradictorio?
Sí, es un problema de definición, ¿no? Si define la libertad así, es así. En todo caso, la libertad negativa es condición necesaria para ejercer cualquier libertad positiva. Libertad como poder, porque si no tienes libertad, si la libertad negativa se te es en el fondo quitada, tú por más plata que tengas no puedes hacer nada en el fondo, que es un poco lo que dice Hayek. Por eso tendría más importancia la libertad negativa. Y por eso... Claro, y por eso es polémico darle importancia a la libertad negativa por la positiva, porque se producen no contradicciones, sino las situaciones que describe Jorge, como que un pobre, indigente, en el río, es más libre que alguien, no sé, que el bufón de la corte, porque el bufón de la corte tiene que hacer show, y por más bienestar que tenga material, es menos libre porque no puede hacerlo vivir. Pero son cuestiones lógicas de definiciones.
En la sección 7 del capítulo, en el segundo parágrafo, yo encuentro ahí, porque al final, para mí, como que en este capítulo Hayek hace como una defensa bien kantiana también, utilitarista, pero a veces como kantiana de la libertad. Porque ahí dice, en el segundo parágrafo dice, la coerción es maligna, precisamente porque elimina al individuo como un ente pensante y como una persona que tiene valor en sí mismo.
Eso es bien Kant, de hecho, es bien kantiano esa parte.
Es bien raro Hayek en ese sentido, porque a veces cae como en el utilitarismo de reglas y a veces defiende la libertad bajo una posición súper kantiana.
Más que utilitarista de reglas, yo lo diría como, es más pragmático. Es más pragmático para poder mantener o dar lugar a un orden social determinado en el cual exista libertad, un orden social libre, tiene que dar estas condiciones. Y ahí él dice lo de la coacción necesaria, el cargo del Estado, etcétera. Muy beberiano en esa parte, pero él tiene claro que la naturaleza humana supone que miremos a los individuos de una manera en que ellos son íntegros y tienen una dignidad propia a la cual no podemos pasar por encima, por más que sea en nombre de la libertad. Y ahí, claro, coincide mucho con Kant en esa mirada.
Valor intrínseco, absolutamente. Como fin en sí mismo.
Exacto. Claro.
Y la última frase la encontré notable porque como que podría generar ruido en ciertos grupos como más anarcocapitalistas o más como... que se toman un poco más al extremo la definición de libertad, porque dice, la última frase la encontré maravillosa, que dice, la coerción, bajo cierto sistema de reglas, se convierte en un instrumento que ayuda a los individuos a perseguir sus propios bienes, a sus propios fines.
Claro, y no en un medio utilizable para otros fines. ¿Qué es el punto? Hay un punto ahí que Hayek plantea, si aquí al final Hayek, obviamente no es un anarquista ni un anarcocapitalista, y en el fondo lo que él plantea al final es que el marco de normas y la coacción incluso, lo que tienen que hacer es ayudar a facilitar que los sujetos puedan buscar sus fines de manera más abierta en el fondo. Y el punto, claro, él dice, en el fondo esta coacción no tiene que traducirse en la imposición de fines, que es lo que advierte en el fondo en Camino a Servidumbre, que es cuando mira, en realidad la autoridad define un solo fin social y lo trata de imponer a la fuerza sobre los sujetos.
Claro, y ahí podemos conectar con la otra lectura. Si quieren, volvemos entre medio a este capítulo, pero para que descansemos de la otra lectura, porque ahí dice
por qué es conservador.
Claro, claro. Y lo principal, entre las miles de diferencias que dice por qué es no conservador, es claramente esa: que él no cree que haya un objetivo final al cual ordenar toda una sociedad. Y bueno, y miles de diferencias más que lea, pero a mí el texto me gustó harto. Bien iluminador ahí en cuanto a la diferencia entre liberal, conservador y socialismo, si él plantea ahí el triángulo, que existiría claro, más que línea continua entre ellos.
Ahora, ahí yo quisiera plantear un punto, cuando él habla, por ejemplo, de este triángulo,
¿sí?
Él dice que en el fondo los conservadores, por esta carencia en términos doctrinales, si queremos llamarlo así,
¿sí?
Él dice, en realidad los conservadores siempre se ven en la tentación de irse al extremo de los socialistas o al extremo de los liberales. Es decir, colocarse más allá de los liberales o más allá de los socialistas. Yo creo que ese punto es relevante, porque en general se tiende a asociar que los conservadores solo tienden hacia las posturas socialistoides, porque obviamente son las que parecen predominar en el discurso público, pero si nosotros miramos a los randianos y a los all right y a los Tea Party, en el fondo claro, son conservadores que están yéndose más hacia al extremo de los liberales.
No, pero es que eso, no, pero él lo dice bien claro, eso es causa de la importación de dos términos que nacieron en Europa a una política que no tiene nada que ver con la estadounidense. Entonces eso lo encontré muy bueno, porque es típico el problema de que a que los gringos en Estados Unidos le dicen liberales a quienes tendrían pensamientos más planificadores, ¿cierto? Es un gran problema, que él lo suma a que el término conservador, suponiendo que nació en el fondo de, la, de lo antirrevolucionario, lo importaron lo, en Estados Unidos cuando ahí no había un pensamiento conservador alguno. Sino que
no,
era...
no, pero él dice, no, pero Hayek dice que esto se produce porque el conservador en general siempre trata de buscar el término medio. De hecho, él dice, dice como
claro, moderado.
Tiene esta
claro.
Este término medio, casi sin darse cuenta, dice, han sido traídos alternativamente hacia el más radical y extremista de los otros dos partidos, es decir, o los socialistas o los liberales. Yo creo que hoy día en el escenario del debate público, como que los conservadores se van hacia el socialismo o hacia el liberalismo extremado, en ambos casos.
Es que ahí el conservadurismo, claro, es como, más que el miedo al cambio, yo lo veo como algo más religioso, quizá. Y que se meten como con los libertarios. Él dice que no es conservador porque él está abierto al cambio. Él, como liberal, está abierto al cambio. Y los conservadores, en cambio, no le gusta, le temen al cambio, casi de manera acrítica. Y después, al final, hace una reflexión muy buena. Los conservadores alaban todas las mejoras de la sociedad que han habido, pero en el pasado. Y son incapaces de enfrentarse a los cambios que están ocurriendo en su época. Es como una contradicción que es muy divertida, porque claro, ellos están felices con sus tradiciones que ellos traen detrás, y las mejoras, incluso la ciencia, pero cuando se enfrentan ellos al iPhone, cuando se enfrentan ellos a y la globalización, como que se espantan. Entonces eso es muy divertido, eso lo encontré bueno, iluminador.
Yo creo que como, para mí, cuando yo leí este texto, hace tiempo que no lo leía, encontré como que las dos objeciones que le hace Hayek a los conservadores es, uno, tener poca fe en los procesos espontáneos de las sociedades. Ese es como sí. Primer, y yo lo veo como aplicado, por ejemplo, en el concepto de familia. Que los conservadores sí. tratan de casarse con un concepto de familia y no cambiarse de eso, mientras que para Hayek los procesos no coercitivos de la definición de familia son procesos espontáneos que uno como liberal tiene que aceptar para dónde van evolucionando.
Exacto,
sí. Ese es como el primer punto, que como el miedo a los órdenes espontáneos que de la
pero
sociedad.
Pero eso es el miedo como más cultural, biológico, porque y eso se no. suma al económico, porque también los conservadores le tienen miedo como más a esta aparición de, no tengo idea, digamos, industrias raras, de, vamos de nuevo a tecnología, les da miedo que llegue tecnología y que los computadores, ahora que estamos en la mitad de una pandemia, para que quede la historia, empiecen a reemplazar en cierto grado las reuniones. ¿Cómo? Pues si hay que juntarse, hay que verse las caras. Pero no entienden que después las personas van a ser felices y van a ordenarse de manera que van a tener más tiempo y no tengo idea, se llegará a un equilibrio. Pero eso también, es como cultural y económico. Lo mismo con claro. los almacenes y los otros comerciales.
Y el otro punto que también encuentro, creo que Hayek hace como la otra crítica que le hace a los conservadores es que ven el orden social como el resultado de intervenciones de la autoridad. Ellos ven como que la única forma de llegar al orden social que ellos estiman conveniente es a través de que la autoridad dé ciertas directrices de arriba hacia abajo. Claro, claro. Y sobre todo que calce con su sistema moral. Pues, sobre
es
todo.
Como por el orden en cuanto a orden, organización. Ese, y por eso tienen como una afinidad con el autoritarismo. Porque como les gusta
bueno, la de hecho, organización, de hecho dice Hayek tiene afinidad. Dice, al conservador como al socialista, lo que le preocupa es quién gobierna. Desentendiéndose claro. del problema relativo a la limitación de las facultades atribuidas al gobernante.
Claro. Eso vendría siendo...
Porque no le hacen asco al poder es cuando pobre, es claro. en función de promover sus propios sistemas morales.
De hecho, él deriva de eso, de como no le importa la limitación, no tienen problema en imponer sus criterios morales a través de la autoridad, en el fondo.
Después dice una cosa que a mí me parece medio confusa, como que no, los conservadores no tienen objetivo, cuando a mí un conservador es justamente alguien que tiene objetivo. Él lo dice como algo, como que se oponen a todo cambio, porque sí nomás, en el fondo sin argumentar bien. Pero después dice, así como no tienen objetivo, no tienen principios ordenadores, y luego más abajo dice, cuando digo que no tienen principios, no me refiero a que no tengan principios morales, que de hecho los tienen y de manera muy radical. A lo que me refiero es que no tienen principios ordenadores que les permitan convivir con gente con otros principios morales. Eso se refiere. Eso lo
encontré también. Claro, como que no tienen como un sistema de pensamiento que promueva la tolerancia, yo creo.
Claro.
Como es el punto que baja, y por eso dice, los conservadores ocupan a Tocqueville, a Acton, a Burke para generar su sistema de doctrina, pero en el fondo son liberales los pensadores que ocupan
claro.
para generar su doctrina. Entonces como que dice como que le falta, no tienen una doctrina propia. Eso es como la crítica que parece que pareciera hacer. El otro punto también que es buenísimo, que no sé si ustedes lo encontraron bueno, el último parágrafo del capítulo de la sección 5, cuando habla de la religión. Porque lo que es muy bueno, porque dice que los liberales no están en contra de la religión. Al contrario, dice.
Sí.
Y ese es un punto que hay que enfatizar bien, porque encuentro que generalmente se hace como ese hombre de paja de que el liberal tiene que por casi ser un ateo que está al odor, que está en la guerra con las religiones.
Claro, en ningún grado, claro. Eso sí, y eso es súper actual.
Eso es muy, muy Belolio, muy Belolio.
Bueno, que cada uno vea su religión, así como en Chile los liberales permiten que exista antes de la luz mientras no va de gente, pues eso es lo que pasa. Esas son religiones que se permiten que existan.
Sí, y la otra... Mill la favorecía incluso en otro sentido. Mill entendía la religión o la fe en un sentido amplio porque le daba un horizonte de sentido, movilización a las personas. Y eso puede ser más allá de tener una religión, sino de que querer que te vaya bien en la vida, salir adelante con tu gente...
Cualquiera, claro, organización, incluso, uh-huh. bueno, lo que entrega principal, que ante el misterio de la vida te entrega, no sé, pues esperanza.
Yo creo que
mucha acá gente, hay... Mucha gente necesita eso.
El punto, claro, Hayek lo que hace ahí es contraponer la concepción del liberalismo escéptico británico con el liberalismo racionalista continental. Porque en el fondo... Sí. Si uno revisa, por ejemplo, lo que escribía Lastarria también decía que el ámbito de la religión era un ámbito propio de la libertad de conciencia y por lo tanto no competía a la acción del Estado, y al final ni de la autoridad, y por lo tanto creo que siempre en términos históricos había una línea del liberalismo que siempre planteaba finalmente la libertad de conciencia como un elemento clave, pero claramente en un contexto donde no existía separación entre iglesia y Estado, la postura del liberalismo era vista como un ataque a la religión, y en el caso de Chile, por claro. lo menos durante el siglo XIX, en parte se vio así, porque, por ejemplo, no sé, los grupos católicos a inicio del siglo XIX impedían, por ejemplo, la libertad de culto de los protestantes, había una serie de tensiones de ese tipo, pasaba con los cementerios, y lo que pasa es que luego estas posturas, que son producto de las tensiones con, en este caso, el poder religioso en un contexto dado, terminan instalándose como que el discurso liberal siempre ha sido contrario a las religiones, y en realidad si uno lo revisa desde su base, el liberalismo lo que ha promovido es la libertad de conciencia para garantizar en el fondo bueno, que los sujetos busquen sus fuentes de felicidad.
Oye, pero, y de hecho después... una pregunta es que ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre con el liberalismo frente a esta libertad de conciencia? Yo creo que no estamos definiendo o no estamos dejando claro qué entendemos por religión, porque si la religión es algo en donde cada individuo cree en algo de manera subjetiva, por sí mismo y para él, yo creo que no afecta en nada. Pero ¿qué pasa si la religión se termina colectivizando y esa colectivización después termina siendo autoritaria o termina siendo una religión que después trata de imponer por la fuerza?
Bueno, eso es
moral.
Hay que hacerle la guerra a esa religión. Hay que combatirla, hasta derrotarla.
Eso, sí, porque eso, es que eso, a ver, orden, porque eso da para una discusión muy larga que diríamos, pero es lo que dije al principio, que nosotros permitimos andar de la luz y que tenga su secta, siempre y cuando no ande matando personas. Pero como el compadre mató personas, había que hacerle la guerra, como dice.
Ahora, o pasa, por ejemplo, en Irán, donde la Ayatola es el líder político, o sea, en un sistema liberal es inadmisible que el líder político trata de imponer una religión. Y esto, obvio, se extiende no solo al tema de la religión como el concepto de religiones, sino también a la ideología. Así es un punto clave, porque en el fondo ninguna autoridad tiene derecho a imponerme una ideología ni tampoco tiene derecho a imponerme una religión. Y si una autoridad intenta hacer eso, entonces se pone en una situación de guerra conmigo. Y por lo tanto yo como ciudadano tengo que hacerle la guerra a esa autoridad.
Oye, yo creo que ahí podemos volver, pero volviendo al texto... respecto a las alianzas que hablaba Jorge, Hayek parte acá diciendo, los liberales salían siempre con personas que no piensan como ellos y es muy peligroso. Y volviendo a lo que tú decías, Jorge, en la historia de Chile, los liberales, de hecho, salieron con los católicos, con los conservadores, al principio del siglo, por la libertad de enseñanza, justamente por eso. Porque en el fondo los católicos querían que se pudiese en el fondo difundir el catolicismo y los liberales, como querían libertad de enseñanza, salieron y ahí como que se abrió la educación. Hicieron una alianza que al final Bueno, como todas esas alianzas que son medias forzadas, terminan mal o bien, separaron después el Partido Conservador Liberal, pero mucho más adelante, pero divertido eso que Hayek dice que salían con ideología o con partidos, que ahí él después él dice que son los partidos y habla de los políticos.
Pero de hecho, eso que decís tú, Fernando, es como, para mí, una de las tesis más interesantes de este texto, es la última página del texto, porque ahí Hayek trata de ser como estratégico y da como un consejo a los liberales, dice, pareciera que lo que deberíamos hacer como liberales es aliarnos con los progresistas, dice, no con los conservadores. Esa es la tesis de Hayek. Que pareciera que nosotros estamos, por lo menos en Chile estamos al revés, bueno, y en Estados Unidos también, que los liberales generalmente tienden a asociarse con los conservadores porque comulgan principios de economía compatibles. Pero aquí en el texto Hayek dice lo contrario, nosotros tenemos que casarnos con los progresistas.
Lo que pasa es que ahí hay que visualizar el contexto, porque Hayek, entre otras cosas, explica un punto clave. Dice, mira, lo que se oponía al conservadurismo a inicios de, no sé, las revoluciones liberales, eran los liberales, o sea, la tensión entre liberales y conservadores. Por ejemplo, entre los que querían mantener el antiguo régimen y los que querían impulsar reformas, ya sea, no sé, la misma Revolución Francesa o la Revolución Americana. Y en el fondo, él dice, luego, a inicio del siglo XX, esa división cambia, porque con el desarrollo del socialismo y los partidos socialistas y los grupos de masa socialista, en el fondo el eje de la tensión cambia, y entonces los liberales ya no están enfrentados a los grupos conservadores, sino que están enfrentados a los grupos socialistas, y ahí se produce esta alianza entre liberales y conservadores frente a este enemigo común que era el socialismo, ¿cierto? Yo creo que hoy día, claro, lo que tiende a ocurrir es que no es tan clara la delimitación entre un progresismo pro-libertades versus un progresismo anti-libertades,
más
o un conservadurismo pro-libertad y un conservadurismo anti-libertad. Yo creo que
no son mezclado.
Tan claras las delimitaciones, entonces están todos muy mezclados. Y eso es muy complejo, esta dinámica de alianza.
Pero en el caso chileno pareciera que Evópoli, en cierta medida, como que comulga con esto que dice Hayek acá, en cierta medida.
Bueno, y Ciudadanos también.
No, claro. pero la gran diferencia entre Ciudadanos y Evópoli es que Evópoli comulga tremendamente con los conservadores y por eso existe, ¿me entendés? Y por eso no es ciudadano.
Ah, pero eso ya, eso es una estrategia política, ya, pero no nos desviemos tanto. Oye, el tiempo se está acabando, otra cosa que también habla Hayek sobre típicos mitos de los liberales, que los liberales sí creen en la jerarquía y en ciertas superioridades de cierto arte o intelecto de persona y bienes y personas superiores y bienes superiores, pero eso no quiere decir que uno le adhiera a eso el poder de someter al resto, que eso es como lo importante, porque claro, a veces dicen que los liberales no pueden tener juicio estético, lo que a mí me parece una idiotez. También dice que la élite juega un rol al respecto a guiar, también dice que es importante, que él no dice que no es que no exista ni el progreso cultural e intelectual de la sociedad y por algo que implica responsabilidad.
Siempre con un grado de escepticismo, dice, pero hay que, pero las reconoce eso.
Sí, pues dice, sí, me pueden molestar mucho por ser escéptico, pero hay que serlo siempre. No. Después, lo otro que encontré interesante es este sentimiento reaccionario constante de los conservadores, lo hacían perder, él le llama batalla de ideas, pero bueno, en la discusión intelectual, como el ser tan reaccionario, así como de no querer ver nada, y retirarse en el fondo de la argumentación por apelar a cuestiones nada más que la tradición, el pasado, que pierden nomás, porque uno puede estar perfectamente a favor de las costumbres y de las tradiciones de un país.
Yo creo que eso que describes tú, Fernando, es la política chilena en los últimos años.
Por haberse relegado.
La derecha en general es muy reaccionaria, la derecha nunca está como a la vanguardia. Siempre
por estar, como, claro, defendiendo
a tiro de carreta, como dice, claro, y siempre al final responde de manera reaccionaria a cuestiones que se le ponen por delante de manera, entre comillas, sorpresiva, pero yo creo que lo que describe Hayek en el fondo se ajusta muy bien a cómo ha sido la política, sobre todo de la derecha chilena en los últimos años, donde ha sido más bien reactiva, poco propositiva, incluso un poco convencida de su propia perspectiva, y eso se ve en una serie de discusiones políticas que se han dado en distintos niveles. Obviamente, creo que las discusiones más visibles tienen relación con, por ejemplo, las discusiones morales, donde finalmente siempre son reacciones, pero no propuestas de otra índole. Es decir, siempre les tiran el tejo y ahí reaccionan, claro. Ahí despiertan.
No promueve, solo se defiende.
Pero oye, esa es como la crítica intelectual del conservadurismo, porque dice, no tiene una vanguardia propia, son siempre reaccionarios a algo.
Claro, reactivos más que reaccionarios, como reaccionarios como... Reactivos,
Quizás el único que ha tirado propuestas ha sido el gobierno, finalmente, con todas estas cosas de temas más tecnológicos, modernización, etcétera. Es cuando la izquierda se ha opuesto.
Claro, ahí se mezcla, el miedo sí. A la tecnología y a la deshumanización, que le llaman, el transhumanismo, muy en boga como entre los conservadores, se mezcla la actualidad entre tanto izquierda como derecha, claro.
Pero, por ejemplo, el teletrabajo, cuando se tiró la propuesta de teletrabajo, así como nuevas dinámicas de trabajo, tuvo toda la izquierda en contra. Claro. Y ahora recién que estamos en esta condición, ya quizás es necesario.
Claro, pero ahí es como una razón técnica, en el fondo.
Es que, la derecha en Chile es bien técnica en sus propuestas.
Por eso, ahí entra lo que dice Hayek, en el fondo carece de un propósito. Más claro, allá claro. De la discusión técnica, en el fondo es como, mira, técnicamente esto hay que hacerlo, pero es como que la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva país que tiene la derecha? ¿Cuál es el modelo de sociedad al que
apunta la derecha? Y ahí él habla de qué palabra usar, ya nos queda vayando poco tiempo, habla de la libertad como palabra, que a él no le gusta por las diferentes cuestiones que ya hemos hablado acá entre medio, por lo que implica la confusión. Encontré interesante lo del patriotismo y nacionalismo, claro, porque él venía saliendo un poco de Austria, y la guerra y el nazismo, entonces el nacionalismo estaba mucho más presente. Pero ahora está volviendo con el cuento de la inmigración y los nacionalistas y su auge en los países, que es la diferencia del patriotismo, que creo que es lo que es correcto. El patriotismo es amor a tu país, tus tradiciones, una u otra, pero diferente al nacionalismo, que es creerse superior, uno u el resto.
Yo lo encontré bueno.
¿Y qué más? No sé si vienen más cuestiones interesantes.
Lo otro que critica, por ejemplo, es el intervencionismo de los conservadores, pero a nivel agrario, que eso también en Chile es muy particular.
Súper relacionado.
El Banco Central ahí, sálvennos, que bajó el dólar, estamos ganando menos.
Sí, pues eso es increíble, claro, porque es increíble eso. Yo pensaba, porque yo decía, es increíble cómo en el fondo las élites que se criaron en torno a la tierra, irremediablemente se volvieron conservadoras. Así como siempre hay que proteger, pero ¿por qué no la industria? O sea, digamos la industria, diferentes industrias en diferentes países, los que eran igual elite o ricos por cuestiones no de la tierra, sino que empresas más manufactureras, eran más liberales, eran más libres. Increíble como la tradición y la tierra y el conservadurismo está tan
relacionado. El miedo a la creación destructiva, tanto en la economía como en los sistemas sociales y morales.
Claro, porque él dice, la industria está abierta a la competencia, y en cambio los conservadores relacionados siempre querían protección en la tierra.
O a las grandes industrias, como en Francia, por ejemplo, Peugeot es nuestra gran industria, tenemos que defenderla.
Claro, eso es como ahora.
Representa los valores de lo que es ser francés, tenemos que salvarla, y en Argentina, en todos lados se ocupa lo mismo, acá también, pues... En varias industrias los conservadores han tratado de ocupar ese mismo, la gente de izquierda también.
¿Y no dejaban entrar en McDonald's a París?
Claro. Claro, no dejaban entrar.
Qué
claro.
Cierto. Bueno, en Bolivia igual, pues. Acuérdense que costó un montón.
A mí me encantó la última frase de la sección 5, cuando dice, lo que distingue, en el fondo, para él, lo que distingue a un liberal de un conservador es que, a prescindir de cuán profundas son tus creencias espirituales, tú jamás vas a sentirte empoderado para imponer esa perspectiva moral en otros.
Claro.
Sí, eso es. Eso creo que en el fondo es como la gran batalla entre los conservadores liberales, por lo menos en Chile, es que yo tengo mis propias creencias morales y religiosas, pero sería incapaz como liberal de ocuparlas para imponerlas en otros.
Claro, aparte que eso es coherente con lo que plantea Stuart Mill, si al final... Si nosotros pretendiéramos imponer por la fuerza ciertas convicciones o perspectivas morales, estaríamos asumiendo que tenemos la verdad revelada. Y por lo tanto da lo mismo la discusión con otro, porque el otro no tiene esa verdad. Y sería incoherente con ese planteamiento. Por lo tanto, lo que Hayek aquí plantea es muy coherente con lo que dice Stuart Mill, de esta especie de humildad frente a el conocimiento, frente en el fondo a las verdades que eventualmente se pueden alcanzar. y por lo tanto ahí también se traduce en este escepticismo con respecto a incluso a lo que se profesa, porque él también dice, tenemos que someter a evaluación lo que profesamos, y si nos damos cuenta que eventualmente estábamos en el error, lo honesto sería corregirlo. Por lo tanto, eso conlleva inevitablemente a que eso implica evaluar también los marcos institucionales bajo los cuales estamos sometidos, y evaluar su funcionalidad, en el fondo cuánto bienestar generan, etcétera. Eso es lo que al final dice Hayek.
Ahí te fuiste al consecuencialismo.
Hace una sesión en el capítulo 2 y la competencia como proceso de descubrimiento, que es uno de los ensayos más famosos de Hayek.